gracias a la universidad por traer a estas personalidades del periodismo deportivo hasta nuestra universidad para que nos cuenten su experiencia viva y diaria. Tenemos con nosotros a Sergio Sauca, con quien compartimos momentos de especial intimidad en ámbito Champions, sobre todo, y los fines de semana, esos dos días especiales dedicados casi exclusivamente para algunos a consumir deporte puro y duro. Le agradezco que esté con nosotros en nuestra universidad, nuestra joven universidad, y le pido que en un futuro apadrine a alguno de nuestros alumnos para que consiga ser al menos la mitad de comunicador que lo eres tú.
Te invito a comer, ¿eh? Te invito a comer.
Bueno, esto va a funcionar de la siguiente manera. Os voy a explicar un poco, aunque no necesita presentación, su currículum. Después va a hacernos su exposición. Y por último, aprovechando que también trabajo en Canal Nou, os explicaré lo que no ha dado tiempo a Tomás, compañero Tomás, sobre cómo Canal Nou informará sobre los Juegos Olímpicos. Sergio Sauca nació en Madrid. Es licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de periodismo, por la Complutense. Empezó a trabajar en Radio España en el 83, mientras cursaba segundo de carrera. Tomar nota de esto. Es importantísimo que los que estáis en tercero y aún no hayáis hecho prácticas, que os espabiléis. Los de primero que empecéis y los que vayáis a empezar la carrera el año que viene, también comencéis a hacer prácticas. En 1987 se incorporó a Televisión Española como colaborador. Toda su actividad profesional ha estado centrada en el mundo del deporte, como sabéis. Ha colaborado en muchísimos medios, especialmente en prensa, en El Semanal, El Mundo, en Ronda Iberia y otros. En Televisión Española comenzó en Teledeporte y a partir de ahí ha presentado prácticamente todos los programas deportivos que se han emitido a través de las dos cadenas, de cualquiera de las dos cadenas de Televisión Española. Desde el 90 al 93 presentó la información deportiva de la primera edición de Telediario, Prime Time, el informativo más importante de España, y también fue el presentador de una de las franjas horarias de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que de esto supongo que nos hablará posteriormente. La cobertura de estos juegos por parte de Televisión Española y su participación, su profesionalidad, fue recompensada con un premio Ondas. En el 93 se incorporó a la recién creada Liga de Campeones como director y presentador del programa y desde ese momento ya ha estado y siempre ha estado vinculado a la Liga de Campeones, bien como presentador del programa o bien haciendo las retransmisiones cuando los derechos los tenía Televisión. Ha sido narrador, que es una de las grandes ilusiones de todos los periodistas que nos gusta el deporte, narrador de partidos de Eurocopas y de mundiales, Eurocopa por ejemplo la de Bélgica y Holanda del 2000 y el Mundial de Estados Unidos 94 y Francia 98. Ha sido comentarista de infinidad de competiciones de tenis, en la que me parece que es un gran aficionado, entre ellos los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y Atlanta 96, donde España consiguió un total de 4 medallas y también la Copa Davis de tenis del año 2000, que ganó España, como sabéis. En la actualidad es el presentador de la franja de deportes del telediario Fin de Semana y además sigue presentando el programa Liga de Campeones cuando hay partidos.
Cuando eran nuestros derechos, ahora ya eso ya. Es que el currículum, por lo que veo en la web, no lo han actualizado.
Pues proseguimos y procedimos a escuchar a este gran maestro de la comunicación deportiva.
Bueno, lo primero, agradecer a Nacho sus palabras, no solo lo que ha leído, sino lo que no estaba escrito y ha dicho él. Un poco excesivo, me parece. Y luego, deciros una cosa antes de empezar. Yo todavía me acuerdo cuando estaba ahí, como vosotros, y venía alguien que tenía experiencia en los medios de comunicación a hablarnos. Y solo os quiero decir que es posible. Es posible porque yo estaba allí hace algunos años y ahora estoy aquí. Así que es posible que dentro de otros años algunos de vosotros estéis aquí y otros más jóvenes estén allí. Así que no desesperéis porque es posible y no hace falta ningún milagro. Hace falta suerte, hace falta vocación y hace falta trabajar mucho y no preocuparse demasiado del dinero. Es lo único que, por lo menos al principio. Y bueno, dicho esto, pues he venido aquí para hablaros fundamentalmente de los Juegos Olímpicos, de mi experiencia en esta gran competición y lo que os pueda aportar todo esto. Realmente, en el currículum que ha leído Nacho, pues ya se hacía referencias a los juegos. Yo hace poco coincidí con Pepu Hernández, que creo que estuvo ayer aquí con vosotros, un tipo excelente, Pepu. Y entonces Pepu no ha ido a ninguno de los Juegos Olímpicos todavía, pero tiene un gran interés en ir, porque con todas las personas que he hablado, y recientemente me contó que había estado en la presentación precisamente de la programación de Televisión Española para Pekín, pues había coincidido allí con Gemma Mengual, con Rafa Nadal, con mucha gente, ¿no?, que va a ir a los Juegos. Y entonces todos le transmitían lo mismo, que es inolvidable, que es lo máximo en el mundo del deporte. Para los atletas, por supuesto, porque muchos de ellos están trabajando 4 años para poder destacar en los Juegos. Unos destacan y otros van al primer combate, les echan y 4 años de trabajo se vienen abajo totalmente. Pero bueno, su vida está marcada por lo que hagan en los Juegos Olímpicos, especialmente quienes se dedican a deportes que no son mediáticos, por decirlo de alguna manera. Está marcada también la carrera profesional de muchos entrenadores, de muchos directivos, que incluso son reelegidos o no, en función de los resultados que consigan sus deportistas en los Juegos. Bueno, está claro que quienes practican el deporte dependen en gran medida de lo que suceda en esos días, en este caso en Pekín. Pero a nivel periodístico, a nivel profesional, de un periodista, igualmente es un reto extraordinario. Yo me atrevería a decir que quien no vive unos Juegos Olímpicos profesionalmente siempre le falta algo, sobre todo a nivel deportivo, ¿no? Por mi experiencia, y desafortunada o afortunadamente ya suficiente, digamos, porque llevo mucho tiempo en esto, es sin duda el acontecimiento más importante, el que más te exige profesionalmente, el que más desgaste te supone, porque habitualmente los operativos son de gente siempre insuficiente, o sea que hay que dar el 200% de lo que das habitualmente. Y a mí me parece lo más importante a nivel profesional, porque te exige lo máximo en todas las 4 grandes facetas que creo yo tiene un periodista deportivo. Te exige al máximo como presentador, si tienes la suerte y el privilegio de dar la cara, de presentar un programa. También como narrador, lo decía antes Nacho, como reportero y por último como entrevistador, porque en los Juegos Olímpicos muchas veces, y os voy a poner luego algún ejemplo, estás sentado tranquilamente esperando a que sea tu turno para presentar algo y de repente entra por la puerta pues el rey o entra cualquier gran personalidad y tienes que ponerte a preparar a la entrevista en 3 minutos, el tiempo que tarda en maquillarse la persona, y tienes que ir a por ello, ¿no? Así que esas 4 grandes facetas que supongo que os interesarán a la mayoría de vosotros como estudiantes que sois de periodismo, presentador, narrador, reportero y entrevistador, pues vamos a repasarlas un poco con mi experiencia en los distintos Juegos Olímpicos donde he estado. Bueno, los primeros son Barcelona 92, lógicamente. Son los primeros y son los que marcaron un antes y un después en España, en el deporte español y también en los medios de comunicación en España. Como sabéis, en Barcelona se ganaron 22 medallas y en las 23 o 24 ediciones anteriores de los Juegos, sumando todas, se habían ganado 26. Es decir, que solo en una edición prácticamente se ganaron las mismas que, no un siglo, pero casi, ¿no? Medallas de un valor incalculable que difícilmente se volverán a repetir, como la de Fermín Cacho en 1500. La de fútbol es más posible, pero tampoco se ha repetido, ¿no? Sextos en el medallero, algo que será muy difícil también que vuelva a repetirse. En fin, un éxito absoluto para Barcelona, y también tuvo la continuidad en los siguientes Juegos de Atlanta, porque prácticamente con lo que se había preparado para Barcelona dio para ganar otras 17 medallas en Atlanta. Y el éxito, una vez más, el trabajo y el sentido común. Es decir, por primera vez se preparó el deporte español de una manera organizada para afrontar un reto tan importante como los Juegos. Se creó el ADO, la Asociación de Deportistas Olímpicos, según el cual las empresas más importantes se mojaban, se vinculaban al proyecto deportivo. Y bueno, pues el ADO sigue todavía vivo y ha sido un poco el motor para los deportistas de élite. éxito también a nivel organizativo, porque por primera vez se demostró que España era capaz de organizar una gran competición al nivel de cualquier otro país del mundo, de los más grandes. Habíamos tenido el Mundial del 82 de fútbol, que no había sido un éxito, pero en Barcelona fue rotundo. Ahí no había ni nacionalismos, ni regionalismos, ni nada que acabara en ismos. Todo el mundo trabajaba, había voluntarios de todas las partes de España, y el resultado final fue pues uno de los juegos más importantes que ha habido en la historia y que lo ha reconocido todo el mundo. En lo que más os puede interesar a vosotros, aunque creo que también os gusta el deporte a casi todos, a nivel de medios de comunicación, pues igualmente fue un antes y un después. En los Juegos de Barcelona se emitió por primera vez 24 horas ininterrumpidas de un acontecimiento, algo que nunca había sucedido en España. Durante pues los veintitantos días que duraron los Juegos, la 2 fue canal olímpico y se emitía ininterrumpidamente, bien en directo, en diferido o a través de programas, lo que sucedía en los Juegos. Fue un éxito absoluto. Yo recuerdo, por ejemplo, que el tiro con arco, que bueno, está claro que no es un deporte mayoritario, ¿no? Pues la final de tiro con arco, que España ganó una medalla, la vieron 3 millones de personas, que es una cifra absolutamente extraordinaria, ¿no? ¿Pero qué demuestra eso? Pues que la gente estaba tan volcada con los Juegos y seguía tanto lo que sucedía en Barcelona 92, pues que se volcó. Y fue un hito también a nivel profesional para quienes pudimos estar allí y para quienes, dentro de tener la suerte, tuvimos el privilegio de formar parte de un elenco de presentadores, pues que el destino parece decir que seguimos ahí, ¿no? Mucho tiempo después. Y entonces el primer documento que os quería enseñar hace referencia precisamente a la gente que estuvo en Barcelona 92 dando la cara. Es periodismo 1, ¿verdad?
2.
Y que quizás os suenen algunos de ellos. Ahora se ve, ¿no? Bueno, pues sí, lógicamente las caras han cambiado un poquito, no riáis. Pero vamos, ahí tenéis de izquierda a derecha. Esta fue la gente que, bueno, pues seleccionaron para que diéramos la cara ahí en Barcelona. Y como veis, pues la mayoría de los que están ahí, pues hemos tenido una larga carrera profesional. De izquierda a derecha está Jesús Álvarez, al que todavía seguís viendo ahora en Televisión Española, en la primera edición del telediario. María Escario, con un pelito extraordinario además, que también la veis en la segunda edición del telediario. Luego está Elena Sánchez, que acaba de ser nombrada ahora defensora del espectador de Radio Televisión Española, el de la corbatita discreta con la camisa blanca. Luego está Matías Prats, que bueno, supongo que todos le conocéis. Matías empezó en deportes. De hecho, en Barcelona solo hacía deportes, no presentaba telediarios todavía. El gran Matías. A su derecha, Olga Liza, que también supongo la conocéis todos, ¿no? Acaba de moderar ahora uno de los debates entre Rajoy y Zapatero. Y luego, el último a la derecha, con su barba y su sonrisa, Ramón Trecet. Quizás el único al que el destino no ha hecho justicia, porque Ramón es una persona muy preparada, un grandísimo especialista en música. Fue el hombre que abrió la NBA a España. Nacho seguro que se acuerda, vosotros quizás sois demasiado jóvenes. Pero bueno, a Ramón seguimos escuchándole en Radio 5 con sus programas de música y también en Radio Marca y en algunas páginas de Internet. Bueno, efectivamente, fue también un antes y un después en el periodismo, porque todo lo que se hizo allí y todos quienes trabajamos allí, bueno, pues de una manera o de otra hemos tenido la suerte de luego en el periodismo deportivo marcar un poco la tendencia, ¿no? Quería terminar el recorrido a Barcelona 92 diciendo que fue sin duda el momento profesional que más exigencia ha tenido. Primero porque éramos un pocos para hacer mucho, y la primera vez que se hacía, 24 horas ininterrumpidas. Mi experiencia fue levantarme durante los veintitantos días de los Juegos a las 6 de la mañana para llegar a las 7:30 al plató nos maquillábamos y yo hacía la conti de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 7 horas seguidas. Como luego os diré, en Atenas es la exigencia máxima, porque los Juegos Olímpicos no es como presentar un sábado o un domingo. Los Juegos, yo me acuerdo, y no se me olvidará nunca, claro, yo en los Juegos tenía sustancialmente menos edad que ahora, se puede echar la cuenta claramente, ¿no? Pero vamos, del 92 al 2008, pues son 16 años. Y la primera vez que presenté la franja horaria esta de 7 horas, llegué al control con el editor, que era Carlos Martín, que hasta mucho tiempo estuvo director de comunicación de Madrid 2012, de la candidatura olímpica, y le dije, digo, bueno, el minutado, porque yo la experiencia que tenía era trabajar con una escaleta y con un minutado para saber por dónde ibas a ir, ¿no? Y entonces me dio un papel, un folio, que era como este, o sea, en blanco, y tres cosas escritas a mano. Y ponía directo con medalla, directo sin medalla y otros deportes. Y eso significaba que la prioridad era si había algún deportista español luchando por medalla, si había algún deportista español aunque no luchara por medalla, y si no, pues a otra cosa. Y ese era el minutado. Es decir, que 20 segundos antes te decían, nos vamos al piragüismo. Del piragüismo te podías ir al boxeo, del boxeo al remo, del remo a un partido de béisbol, de allí así sucesivamente, ¿no? Con lo cual, la preparación que tienes que llevar para afrontar un reto como ese es extraordinaria. Y me gustaría también decir algo muy importante. Vosotros ahora no entendéis esto, pero en Barcelona fue la primera vez que hubo un amago de sistema informático, un amago de sistema informático para tener datos. Y ese sistema informático lo único que hacía era darnos quiénes iban a competir, las marcas que tenían y el resultado de esa competición. Pero todo el background necesario para saber algo de cada atleta, qué habían hecho en juegos anteriores, eso era un trabajo ímprobo que vosotros ahora dais a la tecla de Google y lo tenéis, o entráis en la página absoluta, ¿no? Entonces, el tiempo que nosotros perdíamos entonces en buscar documentación era extraordinario. Y ahora ha cambiado tanto el periodismo que precisamente es lo contrario. El periodista ahora lo que tiene que hacer es seleccionar de la mucha información que tiene, saber por dónde tiene que tirar, ¿no? O sea, se ha invertido absolutamente. Y en ese sentido sois unos privilegiados, porque os aseguro que las horas y horas y horas que nos teníamos que tirar antes para tener la biografía de un atleta, simplemente la biografía de un atleta y qué había hecho en los Juegos Olímpicos anteriores, ahora prácticamente pulsando lo tenéis, ¿no? Así que, bueno, después de presentar esta franja horaria, comía un bocadillo y me iba a las canchas de tenis para retransmitir los partidos de tenis, que los hacíamos entre Matías, Fernando, el chico de Eurosport, que estuvo ayer también aquí, echaba una mano también, y un servidor. Y bueno, el tiempo que quedaba, que solían ser 4 o 5 horas, para dormir. Y bueno, esa fue la historia, ¿no? Nivel de exigencia máximo, como digo, y bueno, vacunarte para que después de aquello ya estés preparado para casi todo. Luego en Atlanta, digamos que tuve que potenciar más, porque lo eligió así la gente responsable de Televisión Española, la parte de narrador, ¿no? Yo fui a los Juegos de Atlanta como especialista en tenis y retransmití todos los partidos de tenis que hubo en los Juegos de Atlanta desde el primero al último día. Fueron, me parece que 13 o 14 días, transmitiendo pues aproximadamente 5 o 6 horas, dependiendo de lo que duraran los partidos, porque estuvo Arancha ahí inmensa y hizo cada remontada extraordinaria. Ganó Arancha una medalla en simples, la de plata, perdió con Davenport en la final. Ganó Arancha medalla en dobles con Conchita. Ganó Bruguera también medalla. Bueno, entonces ahí se trataba de narrar, ¿no? Ya el avance tecnológico, el avance informático nos ayudó mucho. Ya teníamos muchos más datos. En 4 años el salto fue brutal. Ya no era tan complicado tener estadísticas, por ejemplo, lo que ahora también sale inmediatamente después de un partido, el porcentaje de primeros servicios y todo esto, que en su día o tenías alguien al lado que te ayudaba, ahora imposible conseguirlo. Ha cambiado mucho. gracias a eso. Y después de hacer todas esas narraciones, pues venía la otra labor, que es la de reportero, a la que quería referirme también al principio, ¿no? Es muy importante, sobre todo en los informativos, poder tener testimonios de la gente para poder hacer las informaciones. Un reportaje sin totales, como llamamos nosotros, que son pues un corte de un deportista, de un tenista en este caso, no es lo mismo. Enriquece muchísimo y es imprescindible poder acceder a ello. Entonces, después de transmitir los partidos, pues con la cámara, cogíamos al cámara y a la persona de sonido y nos íbamos a pie de vestuario pues a entrevistar a Arancha o a entrevistar a Sergi, entrevistar a quien fuera, ¿no? Para luego mandar ese corte y que lo pudieran utilizar en el telediario. Hubo una experiencia muy interesante a nivel de reportero también en Atlanta y fue, no sé si recordáis que se colocaron una bomba en el centro justo del Parque Olímpico de Atlanta. Murió una persona y hubo 90 y tantos heridos por un chalado. Y bueno, pues esto sucedió en la madrugada española y entonces de repente se produjo un movimiento ahí en el IBC, donde están todos los medios de comunicación del mundo. No se sabía muy bien qué había pasado, pero se sabía que había pasado algo. Cuando ya el COI hace oficial que se ha producido un incidente, bueno, pues lógicamente pon cámara y para allá corriendo, y entonces ahí la pelea, ¿no? Intentar que los policías te dejen pasar, ellos lógicamente pues tienen que hacer porque tú no pases. Si no te dejan pasar, por lo menos tomar planos de recurso del sitio donde se ha producido, tratar de coger alguna declaración de alguien que hubiera visto algo, si es en español mejor, y si no en inglés, pero tener alguna prueba, algún documento, para inmediatamente volver lo antes posible o, en función de lo que decidiera la persona responsable, quedarte allí por si hay que hacer un directo con España para entrar en telediario. Así que, como veis, hay que estar preparado para todo y en unos juegos, incluso aunque vayas a narrar, te puede tocar hacer de reportero o viceversa. Os cuento una última anécdota, y es que en los Juegos de Atlanta, la primera retransmisión que se hizo, digamos que el banderazo de salida, por supuesto, primero fue la ceremonia inaugural, pero luego el primer partido que se transmitió, con el cual se abrió la programación olímpica de 300 y pico horas, fue un partido de hockey sobre hierba que jugó España con Alemania, y los responsables de Televisión Española tuvieron, no sé si a bien o a mal, pero me eligieron para transmitir un partido de hockey sobre hierba que es, os garantizo, lo más complicado o de lo más complicado que hay. Yo a mí cuando me lo dijeron digo, bueno, pero esto será una broma. No, es la primera transmisión, queremos que la hagas tú, tal. Bueno, pues yo no tenía ni idea de hockey sobre hierba, había visto un par de veces la final de la Copa del Rey, un deporte súper complicado, el penalty corner, el penalty stroke, el fuera de juego, que es distinto además a falta. Si la bola toca en el pie, falta, bueno, si sobrepasa la línea de la rodilla, y no, bueno, complicadísimo. Entonces, bueno, pues tuve que irme 4 o 5 días antes de empezar los juegos a todos y cada uno de los entrenamientos que tenía el equipo español de hockey. Primero para distinguir un poco a los jugadores, por lo menos a los españoles, que me explicaran en qué consistían, cuánto duraba cada tiempo, en fin, los cambios que se podían hacer. Bueno, pues algo que habitualmente, por ejemplo, en el fútbol no hay que hacerlo porque todo el mundo lo conoce, pero que cuando tienes que hacer un partido de hockey sobre hierba o transmitir el tiro con arco o el concurso completo de hípica o un combate de lucha grecorromana, os podéis imaginar que hay que prepararse de otra manera, ¿no? Os tenía otra imagen para que no se haga muy rollo esto. Bueno, Atlanta, en realidad los Juegos del Centenario debían haber sido para Grecia, porque fueron los primeros que se hicieron en 1896, y lo lógico hubiera sido que el centenario volviera a disputarse en Grecia, ¿no?, a celebrarse. Pero bueno, ya sabéis que Estados Unidos tiene cierto poder económico en el mundo, que Coca-Cola es una empresa con cierta importancia en el mundo. Coca-Cola está, la sede está en Atlanta. Y en Estados Unidos tenían diseñado un proyecto para convertir el centro de Atlanta, que estaba tomado por la delincuencia y los problemas internos, en pues una operación absolutamente extraordinaria de limpieza apoyada en los Juegos Olímpicos. Y ese fue el motivo fundamental por el cual, o sea, la pasta, vamos, por el cual los Juegos, en vez de en Grecia, se hicieron en Atlanta. Una vez dicho eso, hay que reconocer que los americanos son unos maestros, los estadounidenses, en el marketing y en vender el producto. Y entonces, os he traído aquí, ellos inventaron 100 años de Juegos Olímpicos a través de los pins. Y leí la noticia luego de que habían vendido no sé cuántos millones de colecciones de estas que estamos viendo. Entonces, se inventaron, por ejemplo, el supuesto pin de los Juegos de 1896, aquí con un lacito. También un supuesto pin del verano de 1900, cuando se hicieron los Juegos de París. Lo mismo del 4, luego de 1928, tal, iban pasando a todos. Aquí, por ejemplo, tenemos también del 36, vamos a ver el 36, aquí, yo no sé si se ve la flechita cuando la muevo o no. Aquí en el 36 tenemos este supuesto pin también, no hace referencia a nada de Hitler, lógicamente. México 68, Moscú. Intercalan también los Juegos de Invierno. Aquí, por ejemplo, en Barcelona metieron un pin conmemorativo del Dream Team, de los profesionales de la NBA, que fueron por primera vez a unos Juegos Olímpicos ese año. Luego metieron a Kobe. Y luego, uno muy curioso, como hubo una especie, bueno, con la caída del muro de Berlín se precipitaron los acontecimientos. Y entonces, para que Rusia y lo que era la Unión Soviética pudiera participar, se creó un equipo específicamente para los Juegos de Barcelona, que tuvo mucho que ver Samaranch, que no se ha vuelto a repetir nunca en la historia, que era el equipo unificado. Y entonces este es el pin que llevaba la gente esta, ¿no? Que era Rusia más Ucrania, más, bueno, prácticamente todos los países de la órbita de la Unión Soviética. Y bueno, pues con esta historia, pues ellos sacaron un partido extraordinario a lo que fue los Juegos de Atlanta. Y voy a terminar ya hablando de Pekín, de Atenas, que fueron los más cercanos. Bueno, digamos que Atenas marca también ya lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Unos adelantos extraordinarios a nivel de medios, sobre todo informáticos, para todos nosotros, también de cámaras. En cuanto a telediarios, cambia la tendencia, porque a partir de Atlanta todas las cadenas empiezan a querer estar en el lugar de los hechos para hacer los informativos, algo que no era muy común antes y que especialmente a partir de Atlanta sucede. Nosotros, por ejemplo, hicimos todos los bloques deportivos de los telediarios desde allí. Y si os acordáis alguno, con la Acrópolis por detrás. Pasa a tener grandísima importancia la foto, la postal. O sea, que el presentador pueda estar con la Torre Eiffel detrás si es algo en París, con la Acrópolis detrás si es algo en Atenas. En Pekín vamos a tratar de hacer lo parecido. Se verá, todavía no hemos estado en el estudio, pero la idea que tienen es que se vea todo Pekín detrás nuestro. Y es una tendencia que en España se marca a raíz justo de Atenas, ¿no? Es una manera de hacerte diferenciador. Seguramente lo va a hacer ahora 4 también con la Eurocopa, que tiene los derechos, pues estar allí viendo pues o el campo de entrenamiento de la selección o el estadio donde va a jugar España sus partidos, sea como sea. Esto requiere una complicación máxima para el presentador, pero en este caso lo puedo decir con libertad: el presentador que se fastidie, porque tiene que ponerse en segundo lugar respecto al producto. Es muy difícil tener autocue, que es esto que nosotros vamos leyendo cuando tenemos el telediario, el texto que va corriendo sobre la cámara. En unos Juegos Olímpicos es muy difícil tenerlo, por tanto hay que improvisar la mayoría de las veces. No tienes las mismas condiciones que cuando estás en un estudio.
sueles estar en un sitio pequeño, muchas veces tienes que hacerlo de pie, no tienes manos, si hay viento tienes que coger un micro y los papeles se te van. Muchas veces también tienes que comentar en directo un acontecimiento que se está produciendo que no habías podido preparártelo. Y precisamente sobre esto, sobre la improvisación, me gustaría hacer referencia a lo que sucedió allí en Atenas en el aspecto de lo que es la entrevista, ¿no? Uno de los formatos de los géneros para mí más interesantes, más complicados, pero que más puede aportar un periodista en televisión, en la medida que, bueno, pues la presentación, sobre todo con AutoQE, somos más uniformes, ¿no? Pero la entrevista yo creo que pone realmente a prueba y da el nivel de un periodista. Y os ponía el ejemplo al principio de todo de lo que puede pasar en unos juegos, ¿no? Y eso pasó en Atenas. Yo, además de presentar los telediarios del fin de semana, la franja de deportes, hacía, como en Barcelona 92, la Conti 1, que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y entonces, en el despacho que teníamos en Televisión Española, ahí en el IBC, de repente se arma un revuelo importante, debían ser las 11 de la mañana, una cosa así, y aparece un montón de gente. Eso significaba que alguien de la familia real venía, porque nosotros ya sabíamos que iba a venir alguien, pero no sabíamos ni cuándo ni cómo, por motivos de seguridad, como pasa siempre. Y entonces la persona que vino era Iñaki Urdangarín, y entonces me dijeron: oye, entrevista a Urdangarín. Y entrevista a Urdangarín. O sea, el tiempo que Iñaki se maquilló fue el que yo tuve para preparar la entrevista. Yo creo que lo más importante en una entrevista es poder documentarte para poder sacar el máximo partido de... Y sobre todo que la persona a la que tú vas a entrevistar sepa que te has preocupado de saber quién es, de saber por qué hace las cosas, de saber cuáles han sido los momentos fundamentales en su carrera. Eso ya la persona que tienes al lado y que le estás preguntando lo identifica inmediatamente. Yo creo que su posición respecto al periodista cambia cuando sabe, pues, que es una persona que se ha esforzado, que se ha preparado y que... Entonces, cuando sucede algo de esto, no hay esa posibilidad. Solo si alguien cada día ha ido gota a gota llenando el vaso de los datos, de la documentación, visto desde otra manera, del background, como dicen los americanos, los anglosajones, mejor dicho, pues tienes argumentos para preguntar, ¿no? Y bueno, pues en 4 o 5 minutos te da tiempo a escribir el esquema, por lo menos, de los asuntos que quieres tratar con él, ¿no? Y eso fue lo que pasó. La entrevista duró 20 y tantos minutos, me parece. Se emitió en directo y luego se emitió en diferido varias veces, y os voy a poner un extracto solo para que veáis cómo fue y, bueno, pues cómo hay que salir adelante muchas veces sin poder hacer las cosas como te hubiera gustado, ¿no? Y se trata sobre todo de que se note lo menos posible. Arranca.
Éxito representado especialmente por David Cal, que se ha clasificado directamente para la final también hoy en el C1 de 500 metros. Son en estos momentos las 11 y 12 minutos de la mañana aquí en Grecia, una hora menos en España, y tenemos el orgullo y el placer de tener en este estudio a don Iñaki Urdangarín. Don Iñaki, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias, un placer para nosotros.
Y para mí también.
Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es decirle que si cansaba más jugar al balonmano en los entrenamientos o este Tour de Force que le estamos viendo hacer por todas las instalaciones olímpicas desde primera hora de la mañana hasta última de la noche.
Yo creo que el esfuerzo que le estoy dedicando ahora lo cambiaría por 10 minutos de un partido de balonmano, porque yo creo que la fase de atleta es, o del jugador, es la más bonita para vivir desde unos Juegos Olímpicos. Ahora tengo otro punto de vista distinto, pero no cabe duda que cuando me acerco a los pabellones o a las instalaciones, lo que más me viene a la cabeza es el punto de vista del atleta, ¿no?
De todas maneras, hay muchos deportistas que, una vez retirados, también dicen que la verdadera magnitud de los Juegos no la perciben hasta que lo ven desde fuera, ¿no? Porque desde dentro es un... ¿Está de acuerdo con eso?
Estoy totalmente de acuerdo. Se viene por unos objetivos muy claros, por cada deporte. Lo que pasa es que convives con todo un abanico de deportes.
Bueno, pues así hasta 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, esta es otra idea. Pero vamos, ahí vamos por 13 minutos, como veis.
Intentando que las instituciones y las comisiones del CIO empiecen a aparecer cada vez más representantes de antiguos atletas que han estado en activo en el movimiento olímpico y que formen parte de esa.
Una entrevista muy larga, porque también en un programa de 7 horas, bueno, pues da para hacer una entrevista tan larga, ¿no? Y por otra parte, pues tampoco es habitual tener la oportunidad de entrevistar a una persona como Iñaki Urdangarín, que en este caso, además de ser miembro de la familia real, pues iba como vicepresidente del Comité Olímpico Español, puesto que desafortunadamente ya no ocupa, porque es una persona muy valiosa y con un bagaje extraordinario a nivel deportivo. Bueno, pues un poco esto es lo que ha sido, ¿no? Repasar las facetas más importantes de un deportista por la experiencia que hemos podido tener en los Juegos Olímpicos. Ahora en Pekín tenemos un reto complicado porque el cambio horario dificulta muchísimo nuestro trabajo, hace duplicar muchas veces el esfuerzo y luego la recompensa es menor porque las audiencias no son iguales que si se produjeran en directo, pero bueno, nosotros tenemos que hacerlo como si fuera igual, con la diferencia de que de 3 de la madrugada a 3 de la tarde, aquí en España es cuando se van a producir los acontecimientos en directo, y que luego a partir de las 3 de la tarde, de las 4 mejor dicho, después del telediario de las 3, todo lo que emitamos será grabado porque corresponde con la noche ahí en Pekín. Y nada, que nos sigáis mucho a través de Televisión Española en los Juegos.
Bueno, pues si os parece, os voy a contar brevemente cómo va a tratar la televisión de todos los valencianos y valencianas la información olímpica. Lo haré breve para aprovechar el tiempo, ya que tenemos aquí a Sergio, para que le hagáis las preguntas que vosotros queráis. Bueno, pues todos sabéis que la importancia de los deportes en Canal Nou es muy grande, no solo dentro de los informativos, sino en todo tipo de programas. Yo hablaría más de devoción por los deportes, por motivos que ahora abordaremos. El primero de los motivos es que sobre el papel y según se indica en el Estatuto de Creación de la Televisión Pública, que es una ley, Canal Nou tiene la obligación de velar por los intereses de los valencianos y valencianas, especialmente por lo que respecta a sus raíces, cultura propia, tradiciones y costumbres. Y ahí es donde entran los deportes, nuestras costumbres. Por eso hay, por ejemplo, programas dedicados a la pilota valenciana, por decir, un deporte genuino nuestro. Cada domingo se retransmite a las 6 de la tarde un partido por puntos de Segunda B, que es la división de bronce, sabéis, de fútbol, muy minoritaria, pero muy arraigada. Un porcentaje importantísimo de los informativos, no solo en Canal Nou, sino en todas las cadenas, se dedican a los deportes cada vez más. Más de un tercio, diría yo, y si podemos incluir un sumario, que ya no es sumario, sino casi la noticia contada al principio, mucho mejor. El deporte es la estrella de los informativos. La importancia de los deportes en Canal Nou es extrema, me atrevo a decir, a las pruebas me remito, no sé si ayer tuvisteis la oportunidad de hacer zapping, aunque sea un ratito, por lo que comentabais antes en la ponencia anterior, por la Copa del Rey. Si hablo como periodista me parece excesivo y si hablo como aficionado al fútbol me parece doblemente excesivo. Desde primera hora de la mañana, una cobertura extraordinaria desde el punto de vista de todo, de medios, de personal, todos los programas, desde el Matí, que en teoría se dedica a cosas más mundanas, se centra en el fútbol. Por la tarde el En Conexió, que es como el España Directo de nuestros compañeros, pero adaptado aquí. También desde la estación de Renfe de Valencia, desde Madrid. Todo para el Valencia. Excesivo desde mi punto de vista, pero bueno, eso es lo que tenemos. Sin jugar finales de Copa del Rey y sin ganarlas, los deportes consumen más de un tercio, como os decía, de los informativos de nuestra cadena. Es una de las apuestas principales desde el punto de vista económico, sobre todo en las retransmisiones deportivas, y prueba de ello es que los derechos del Valencia los tiene Canal Nou por una millonada de euros, aunque luego no podamos dar la final. Hay programas informativos como Crono.2 o Minuto a Minuto, que se emite los domingos por la tarde. Y por lo que respecta al tratamiento, nos interesa todo lo que huele a deportes, tamizado por el factor valenciano. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de lo global a lo local. Nos interesa la final de la Champions, aunque no haya ningún valenciano. Nos interesa qué pasa en Pekín, pero nos interesa qué ha dicho el entrenador del Hércules sobre la hipotética pocilga que es el club, o el derbi que se juega el próximo domingo entre Alcoyano y Ontinyent. Todo desde lo global hasta lo local, o desde lo local hasta lo global. Todo tratamos de maquillarlo de valencianía, alicantinismo y castellonismo, ¿no? Huimos un poco, o tratamos de huir, por lo menos los que estamos en colonias, en las provincias, en Alicante o Castellón, tratamos de vertebrar, de conseguir la vertebración por lo que respecta a la información, que se hable de Alicante, que se hable de Castellón y no solo de Valencia. ¿Por qué vamos a dar cobertura a las Olimpiadas de Pekín? Pues por sencillas razones que parecerán obvias, pero que cabe resaltar. La primera es por nuestro espíritu público. Tenemos que informar de aquello que interesa a todo el mundo, porque es un asunto de interés general, al que a todo el mundo le interesa. A los que nos gustan los deportes, estaremos a las 3 de la mañana escuchando a Sergio, viéndolo. Y a los que no, a mi madre y a mi abuela, si ganamos una medalla, digo en primera persona ganamos, lo verán diferido a las 5 de la tarde. Porque esos deportistas nos representan a todos y a cada uno de nosotros, lejos de lo que comentaba Sergio, de nacionalismos y modas. Cuando llegan las Olimpiadas parece que todos somos españoles e incluso monárquicos. Porque la audiencia la dan los deportes, está estadísticamente estudiado. Creo que ayer vieron 8 millones de personas la final de la Copa del Rey. Y por último, porque seguramente habrá algún valenciano, alicantino o castellonense recogiendo alguna medalla. O sea, ya, insisto, de lo global, estamos en Pekín, a lo local, conseguimos una medalla. ¿Cómo será la cobertura de Televisión Valenciana para los Juegos Olímpicos de Pekín? Estoy seguro que en cada uno de los informativos estableceremos una cabecera especial, que es la cabecera, sabéis lo que es, estos 7-8 segundos que dan paso a una sección concreta y que el telespectador asocia inmediatamente a la segunda o tercera vez que lo ve a ese acontecimiento en concreto, que en este caso es las Olimpiadas. En cada uno de los informativos, con una cabecera integrada seguramente en el bloque de deportes al final, pero si hay medallas seguro que lo correrán al principio. Es pronto para saberlo porque somos una televisión humilde, pero seguramente habrá un enviado especial que tamizará lo que es la información valenciana respecto de lo global. Él será el que irá a entrevistar al vestuario a Isabel Fernández si gana una medalla. Y nos nutriremos especialmente del canal olímpico que suele existir y de las agencias internacionales como Reuters, France Press o acuerdos con otras cadenas, como puede ser Televisión Española, que nos facilitarán esas imágenes. ¿Qué informaciones nos interesan como consumidores de una televisión autonómica? Las que afectan a los representantes españoles y sobre todo a los de la Comunidad Valenciana, por supuesto. Pero después, la tradición nos dice que nos va a interesar mucho la jornada inaugural, quién llevará la bandera de España en la jornada inaugural, la primera medalla española, los primeros récords, las categorías reinas, que son 1500, maratón, el fútbol y el básquet con los chicos de oro. Nos interesará mucho la información adicional, se acostumbra a reportajear temas no necesariamente deportivos. Hay que llenar muchas horas de televisión y a todos nos interesa dónde duermen, dónde viven los deportistas. Se harán reportajes de la Villa Olímpica, los cambios de la fisionomía urbana de una ciudad como Pekín, gracias a los Juegos, y todos estaremos, por supuesto, pendientes de la actualidad. Y la actualidad, como buenos periodistas en potencia, sabéis que está relacionada con las protestas que seguro habrá con el tema del Tíbet. Y por último, nos interesará la información derivada, la posterior, que también es adicional, la llegada de los atletas a España, iremos a entrevistar a sus familiares, seguro que uno es de un pueblo de la comarca de Alicante, porque somos tantos habitantes, que o su abuelo, o su primo, o su sobrino vive en Alicante, e iremos a entrevistarle y que nos cuente, él empezó jugando al hockey ya a los 5 años, era muy buen chico y ahora lo es más porque tiene una medalla. Iremos a su club deportivo a entrevistar a su primer entrenador, todas estas informaciones adicionales que vienen a completar lo que es la información puramente deportiva. Conclusiones, una, estaremos allí, bien físicamente, lo espero, y si puede ser Tomás, mucho mejor. Dos, españolizaremos y valencianizaremos la información. Tres, habrá espacios concretos dentro de los programas habituales deportivos y trataremos, por último, cuatro, la información adicional o complementaria de una manera especial, de lo global a lo local, que sería un poco la conclusión de lo que quería transmitiros. Pues nada, eso es lo que quería contaros de Canal Nou. Gracias, no puedo ir más deprisa para aprovechar el tiempo. Antes de empezar con las preguntas, un apunte que tenía antes pendiente, habéis preguntado sobre el intrusismo, si se funda una asociación en España o en el mundo para combatir contra el intrusismo profesional en el periodismo, quiero ser el presidente, ¿eh? Eso quiero que lo sepáis todos. Hemos pasado por la universidad, los que estamos ahora aquí, ahora estáis vosotros ahí formándoos y bueno, pues quería que lo supierais, que por lo menos desde nuestra universidad defendemos o luchamos contra el intrusismo, como podamos. Damos paso a las preguntas, si os parece. ¿Quién empieza? Aprovechad la oportunidad. Allí.
Hola, primero que nada agradecerte de parte de todos mis compañeros y de parte mía personal tu asistencia a estas jornadas y la verdad es que no hay muchas preguntas para ti, pero me interesa personalmente saber qué espera un profesional como tú de las Olimpiadas de Pekín.
Bueno, pues como ya he comentado antes, es el mayor reto que hay para un profesional del deporte, los Juegos Olímpicos, y yo espero que seamos capaces de saber compaginar el cambio horario para mantener a la gente interesada. No olvidemos que en verano, bueno, pues la televisión se ve de otra manera, se consume muchísimo menos, se está más pendiente de otras cosas y además debe ser así. Y si a eso añadimos la dificultad del cambio horario, que algunas de las cosas para poder verlas hay que madrugar, porque no va a ser tanto trasnochar como madrugar, ¿no? Salvo que alguien no duerma en toda la noche, entonces ya, claro, y empalme ya a salir con lo otro, pues la máxima dificultad que yo veo es esa, que seamos capaces de poder hacerlo, y no es fácil por la experiencia que tenemos de otros juegos. Siempre que se celebran en Oriente los juegos, que es horario por delante nuestro, es más complicado. Sydney, Seúl. Pero bueno, vamos a ver. Es la primera vez que unos Juegos en Oriente se celebran en verano, porque antes eran siempre en septiembre. Vamos a ver qué respuesta tiene de la audiencia, sobre todo. Y fundamentalmente vamos a depender de lo que hagan los deportistas españoles. Si ellos tienen éxitos, acabarán enganchando a todo el mundo, y nosotros encantados. Y si no lo tienen, bueno, pues nadie es perfecto, hay que saber aceptarlo.
Hola, buenos días. Hola. Yo quería saber qué haces para evitar los nervios de salir en directo o de entrevistar a alguien como Iñaki Urdangarín, un deportista de élite.
Pues es una pena, pero no hay pastillas todavía para eso. Pero no estaría mal si pudiéramos encontrar la fórmula. Hombre, como todo, y aquí tenemos a Iñaki Sáez, pues la experiencia es muy importante, ¿no? A medida que pasa el tiempo y vas haciendo las cosas, pues te vas serenando, te vas conociendo más a ti mismo también y vas sabiendo cuándo hay indicios de que puede haber peligro porque por lo que sea, o porque has tenido poco tiempo para preparártelo, o porque la persona a la que vas a entrevistar no tiene suficientes datos, y entonces ahí es cuando hay que estar más sereno, ¿no? De todas maneras, en los momentos clave, que es cuando va a empezar un telediario, cuando tienes una entrevista importante y tal, La tensión es imprescindible. Bueno, ¿hay algún truco? Respirar bien, tomárselo con mucha calma. Es muy importante cómo empieces, fundamental. Las primeras palabras y las primeras preguntas, si es una entrevista, es fundamental que salgan bien, porque si no, tú vas ya trastabillado y el que contesta dice, uy, este está perdido. Hay truquillos, pero vamos, no hay solución mágica. Experiencia, y luego es muy importante que la persona en cuestión sepa serenarse en los momentos de tensión, que eso cada uno es de una manera, ¿no? Y bueno, lo demás, poco a poco. Hay que pasar nervios para que llegue un momento que no los pases. Eso es inevitable.
Quería saber qué opinión tenías tú y cómo se vive desde dentro la reestructuración de Televisión Española, del personal de Televisión Española.
Es un tema muy complicado. Ayer lo hablamos en la cena. Se ha ido mucha gente valiosísima. Mucha gente valiosísima que nos podía seguir enseñando como lo ha hecho durante algunos años. Por otra parte, había que rejuvenecer Televisión Española, Radio Televisión Española, porque, bueno, pues en los últimos años no ha salido la gente que hubiera sido necesario, y el empuje que tenéis vosotros no lo tenemos nosotros, y el empuje que tenemos nosotros no lo tienen los más mayores, y el empuje de quienes son ahora abuelos no lo tienen, así sucesivamente, ¿no? Claro, el problema, lo ideal hubiera sido hacerlo paulatinamente en los últimos 5 o 6 años, haberlo hecho, pero bueno, pues como ahí es un tema político también, no se pusieron de acuerdo, y lo que hubiera que hacer paulatinamente en 5 o 6 años se ha hecho de golpe en 1 año, y claro, no había más remedio que poner el corte en 50 años, que es una barbaridad, porque claro, es una edad, a muchos niveles es la edad ideal para el periodismo, porque ya lo que hablábamos, acumulas una experiencia, tienes unos contactos, tienes el conocimiento también de las personas con las que tienes que tratar, que te conocen desde hace mucho tiempo, y es un valor extraordinario en el periodismo, la experiencia. Pero realmente cuando hay que hacer una operación quirúrgica tan grande como la que se hizo, pues es que hay que hacer algún dato objetivo y, bueno, pues o es la edad o es la estatura, que a mí me hubiera ido fatal, o es el color del pelo, ¿no? Entonces, en todos los lugares del mundo se hace por edad y, aunque sea injusto, parece que es lo menos injusto posible. Pero, en resumen, una pena. Una pena.
Buenas. Me gustaría saber
Hola.
Si echa de menos las retransmisiones de Liga de Campeones o otros partidos de fútbol como el Mundial o una Eurocopa también.
Sí. Lo echo de menos. Lo echo de menos. El problema que hay es que, bueno, pues... A ver, no me quejo en absoluto de lo que estoy haciendo, ¿eh? Soy un privilegiado, el telediario lo presentamos 8 personas y en televisión somos 7.000, o sea que fíjate, vamos, yo cada mañana doy gracias de la suerte que he tenido y de poder estar no solo en una profesión, sino en un medio y dentro de un medio en la cúspide, ¿no? Que mañana puede ser lo contrario, porque mañana pues te puede tocar hacer pues o reportajes o lo que sea, y encantado, y hay que saber aceptarlo perfectamente, y es parte de la profesión, ¿no? Pero vamos, presentar un telediario pues es lo más, ¿no? O de lo más. Pero a mí me gusta moverme, o sea, a mí me gusta estar en contacto, ir a dar la lata a Iñaki Sáez cuando estaba allí en la Eurocopa, que me cuente a ver a quién va a sacar, a quién no, joder, pero no me preguntes esto, tal... A mí me gusta, y estar en contacto con el deporte y los deportistas es apasionante. Lo que pasa es que, claro, no se puede hacer todo. Hombre, ahora, por ejemplo, es una época buena, nosotros estamos dando mucha cancha a las motos, como supongo que veis. Yo el fin de semana pasado estuve en Portugal, en el circuito de Estoril, 2 semanas antes estuve en Jerez, y entonces, bueno, pues afortunadamente, gracias a esa tendencia que, como comenté antes, se marcó a partir de Atenas, en los grandes acontecimientos deportivos que nosotros tenemos los derechos, estamos yendo a hacer los telediarios a los sitios, ¿no? Y eso te permite, pues, un poco compaginar las dos cosas, poder presentar un telediario y al mismo tiempo estar en la olla, ¿no?, donde se cuecen los acontecimientos. Pero sí, lo echo de menos, lo echo de menos.
Hola, buenos días. Hace unos instantes el señor Lara ha dicho que en Canal Now están preparados, pues ocurre alguna protesta en referencia al Tíbet. Yo quería preguntarle que si en Televisión Española también tienen algún plan B, algo preparado por si acaso ocurre algún imprevisto, algún boicot, tanto en la ceremonia de inauguración como en el resto de los juegos.
Sí, sí lo tenemos. Yo creo que en Pekín va a ser difícil que haya protestas, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Pero, bueno, en Televisión Española hemos estado muy atentos a todos los incidentes que se han ido produciendo. Es decir, coincidió además el primer incidente en Londres, creo recordar, lo dimos en el telediario, dimos un reportaje amplio para lo que es un telediario, un minuto, minuto y pico, lo dimos en todo el fin de semana en todos. Luego, en París hubo una crónica del corresponsal allí, estamos atentos. Desde Argentina se entró también en directo con José Ramudo, que hizo una crónica de bueno, la falta de incidentes apenas comparado con París y con Londres. Nosotros vamos a estar preparados. Es una faceta que hay que cubrir porque es noticiable y porque, aunque tiene muchas connotaciones políticas, y bueno, pues yo soy partidario de que la política y el deporte se mezcle lo menos posible, pero bueno, es noticia. Pero insisto, yo creo que en los juegos difícilmente va a haber protestas. No porque la gente no quiera, sino porque no sé si va a poder hacerlo.
Hola, aquí.
Hola.
¿Piensa usted que el periodismo deportivo está tomando un camino hacia el sensacionalismo o que por el contrario se siguen tratando los temas más bien deportivamente?
Si es así, no me gustaría nada. Yo creo que, bueno, se ha hablado ahora del intrusismo y yo no sé qué es peor para la profesión, si el intrusismo o los periodistas que se dedican a remover las entrañas de la gente y a comerciar, porque al fin y al cabo lo que hacen es ganar dinero unos y otros con los sentimientos y la intimidad de las personas. A mí me parece eso una vergüenza. Creo que debía estar regulado por ley. Y no me merece el más mínimo respeto toda la gente que hace eso. De hecho, si ellos son periodistas, yo no quiero ser periodista. Yo reconozco que hay que ganarse la vida de alguna manera, pero yo no comulgo con rebasar la línea de la dignidad y de entrar en la intimidad de las personas. Concretamente hablando del periodismo deportivo, no sé, a lo mejor Iñaki piensa de otra manera, o la gente que está ve los toros desde la otra parte, ¿no? Yo creo que no estamos en ese terreno. Yo veo los programas deportivos siempre, puede haber las tertulias a lo mejor alguna vez tal, pero yo creo que no. Por lo menos los periodistas deportivos no nos preocupamos de si fulanito se ha ido, hombre, yo qué sé, si una vez viene una camioneta de chicas al cumpleaños de un futbolista que previamente ha dicho que va a ser allí o la gente suya ha dicho que va a ser allí y tal, pues hombre, acaba saliendo, ¿no? Pero es una excepción, o sea, tú coges el Marca, el As, el periódico deportivo de aquí que tenéis, el Levante, el Sport y tal, y bueno, pues a lo mejor sale Ronaldinho, pero el resto de la gente, nadie sabe si Joaquín tiene novia o no tiene novia y qué hace o qué deja de hacer, ¿no? Ni Schneider, ni Puyol, ni... Yo creo que, por suerte, creo que en el periodismo deportivo, de momento, y ojalá sigamos así mucho tiempo, no hay esa tendencia. Seguramente cuando saquen un programa y tenga mucha audiencia, la liaremos relacionada con el deporte, pero de momento estamos ahí. A salvo, sí.
Hola, buenos días.
Hola.
Yo quisiera saber, si nos lo puede contar, cómo recuerda, cómo fue y qué sintió la primera vez que retransmitió en directo un telediario o una noticia. Gracias.
Pues mira, la primera ni me acuerdo, porque estaba tan nervioso que... Vamos, estaba nervioso, es curioso. Estaba nervioso desde el momento que me dijeron que iba a presentarlo hasta 5 o 10 minutos antes de... Luego, en el momento de hacerlo, la verdad es que no. Yo he tenido la suerte de lo que ha sido el sueño de mi vida, convertirlo en realidad, ¿no?
Y me lo había repetido tantas veces en mi cabeza que yo quería hacer eso, que yo creo que llegó el momento y estaba preparado para hacerlo. Luego, los nervios vienen después, cuando te das cuenta de que lo que has hecho tiene una repercusión que tú no esperas. Porque, claro, salir por la tele, afortunada o desafortunadamente, no es igual que trabajar en un banco. Aunque tú, cuando te preparas, vosotros, o yo cuando estudié, pues tú estás estudiando igual que una persona que estudia Derecho, que estudia Medicina, que estudia Geológicas o que estudia Arquitectura. Pero luego te das cuenta que cuando empiezas a hacer tu profesión y si el destino te lleva a hacer imagen, es que es otra película ya. O sea, ya te empieza a conocer la gente, ya todos tus familiares no sé qué, el de la panadería no sé cuántos, entonces ahí ya entramos en una dinámica que, claro, tú no estás preparado para eso, porque es algo nuevo. Y entonces la cosa se complica porque ya empiezas a... Luego la vanidad es muy peligrosa. Hay gente que pierde un poco la... Espero no haber sido yo, aunque lo tendrían que decir otros, ¿no? Y luego vienen más los nervios y la tensión. Meses después de empezar a salir por la tele, que por lo menos en mi caso, en el primer momento de presentarlo. Pero bueno, ya veremos cuando vosotros lo hagáis, que lo haréis seguro tarde o temprano, algunos o muchos de vosotros, ¿qué pasa? Vamos, es como todo, ¿eh? Hay que prepararse y...
¿Una pregunta más?
Y currar mucho. Hola. No me llamarás de usted, ¿no? Porque bueno, me estáis matando, macho.
Mi pregunta es, ¿cómo disfrutas más? ¿Retransmitiendo los deportes o viendo los deportes?
Es curiosa esa pregunta. Yo veo tanto deporte por obligación. A mí me ha encantado siempre el deporte. O sea, yo era de los que cuando el Athletic Bilbao daban los partidos los domingos por la noche, que he visto a Iñaki jugar mil veces, y yo era crío. O sea, yo es que el día anterior ya estaba pensando en ese partido y me costaba dormirme a la espera de lo que pudiera pasar. Pero vamos, me pasaba con el fútbol, me pasaba con los partidos de baloncesto de la Copa de Europa, los míticos partidos entre el Madrid y el Ignis de Varese y esto. O sea, a mí me volvía loco, y el tenis, por supuesto, todo. A mí me volvía loco el deporte. Me sigue volviendo, pero cuando es parte de tu profesión, ves las cosas con menos... Lo ves con un poco de hastío. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, los domingos nosotros vemos a la vez 7 partidos de liga. El sábado te has visto otros 2 o 3. Además de los partidos de liga, te has visto la carrera de motos o el partido de tenis o el partido de baloncesto. Luego el martes empiezas a ver la Champions. El jueves la UEFA. Y luego el sábado está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, claro, tienes que ver a tus hijos y a tu mujer. Que cuando ponen la tele, pues... se quieren pegar un tiro, ¿no? Entonces lo ves con un poco menos de pasión. Con un poco menos de pasión, pero me da pena.
De formar parte de la profesionalidad también, porque si eres muy, entre comillas, hooligando un equipo, no podrías haber retransmitido el Getafe-Bayern, por ejemplo, que yo tuve que apagar la televisión.
Ya. Sí, yo es que era hooligan, pero... Bueno, la palabra hooligan no me gusta, ¿no? Pero... soy un fiebre del deporte, no del Madrid o del Barcelona o del Athletic Bilbao tal, no, es del deporte. O sea, a mí, yo veo el Liverpool-Arsenal del otro día, que para mí fue el partido del año, y es que es una satisfacción enorme, ¿no? O sea, el balón es que no estuvo parado ni cuando se sacaba de banda. O ves el partido del Getafe con el Bayern el otro día, ¿no? Entonces no soy de un equipo ni de otro, soy del espectáculo que estoy viendo y de... Tú ves un partido entre Federer y Nadal y, hombre, yo hubiera preferido que ganara Rafa en Wimbledon, ¿no? Pero era tal el espectáculo que casi da igual quién gane, ¿no? Lo merecen los dos. Es tan sutil la línea que separa ganar o perder un partido de esos cuando dos supertalentos se han entregado al máximo que... Pero pierdes, no sé si a Iñaki le pasa lo mismo, ¿no? Ya de ver tanto, pierdes un poco la pasión que tenías al principio.
Sí, aquí. Yo quería saber qué opinión tenías sobre que Televisión Española haya ido dejando los derechos sobre las retransmisiones de la Liga de Campeones, de Eurocopa, de Mundiales, del Mundial de Baloncesto, el Mundial de Fútbol, un poco sobre la Fórmula 1 también, que también los tenías.
Es un problema económico. Es decir, la mayoría de los acontecimientos deportivos ahora mismo están en manos de agencias intermediarias. Y esas agencias intermediarias lo que hacen es sacar el mayor partido económico al producto. Primero, porque el que posee los derechos, que es la Federación de Automovilismo o la de fútbol o tal, percibe más. Y luego ellos, porque como intermediarios se llevan un porcentaje y cuanto más sea el dinero, más ganan. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Porque los deportes no son solo importantes porque entre mucho dinero, sino porque tenga mucha repercusión. Es decir, vosotros sois ahora jóvenes. Entre vosotros y la gente que tiene 10 años, me gustaría saber cuántos habéis visto un partido de la Euroliga de baloncesto. Muy pocos. Bueno, ahora se está dando un poco en abierto, pero durante 5 o 6 años el baloncesto ha estado encodificado. No lo veía nadie. ¿Qué pasa? Que ahora no le interesa a nadie. Bueno, ahora interesa un poco más por Gasol y por tal, ¿no? ¿Que les dieron mucho dinero por eso? Sí. Pero ¿cómo se mide que los críos dejen de tener afición por un deporte? ¿Cuánto vale eso? ¿Es una buena operación a medio y largo plazo cambiar afición y sembrar en la gente joven la pasión por un deporte por dinero? Eso es, no está demostrado, ¿eh? Y de hecho hay muchos deportes que, habiendo estado codificado, aunque han percibido mucho dinero, han vuelto al abierto porque no les salen las cuentas. Y ciñéndome más concretamente al espíritu de tu pregunta, claro, es que Televisión Española no puede pagar 3 veces el precio de mercado como ha pagado La Sexta por la Fórmula 1. Televisión Española ha hecho un gran esfuerzo por mantener la selección española de fútbol, que lo tiene en las fases de clasificación, pero tampoco puede llegar a las cifras que ha pagado 4 por ello. Es que nosotros somos una televisión pública, tenemos un presupuesto y no te puedes salir de ahí. Entonces no hay mucho más que hacer. A mí me da pena. Yo cuando entré en la tele teníamos todo. Y claro, a nivel profesional, pues imagínate. Luego, me gustaría también, a propósito de esto, reflexionar en algo que os advierto. Trabajar en televisión es lo más ingrato a nivel deportivo. ¿Por qué? Porque tú trabajas en una radio y los derechos no son exclusivos. O sea, tú puedes ir, siendo la SER, a unos Juegos Olímpicos, a una Eurocopa, a una final de Roland Garros, a un Mundial de Motos y a la Fórmula 1. Y la gente de Radio Nacional también va, y de la COPE, y de todos los sitios. En un periódico exactamente igual. Va el AS, va el Marca, va el País, va el Mundo, va las provincias. Pero en televisión no. O sea, en televisión, si tú no tienes los derechos del acontecimiento, no puedes ir a cubrirlo. Con lo cual, a nivel profesional, estás limitado. Y te estás limitando, ¿no? Y a mí, pues es una pena. Pero es así. Es así. Y no tiene visos de cambiar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por atendernos.